Bueno, ¿cómo vio el debate?
Lo vi con mucha gente, ¿no? Vio que se intenta decir que la... Que bueno, después cómo vota la gente es otro tema, pero la gente está interesada en la política, ahí me escucho. Está interesada en la política, la gente está interesada en, bueno, en ver a los candidatos a presidente. Lo vi al debate. Igual, me parece que...
¿Quién ganó? Qué estupidez lo de quién ganó el debate.
Es muy difícil, me parece que...
Pero además, ayer... viste que los medios grandes, digamos, ¿no? Los que tienen mucha llegada al público, su público fiel y toda esta cuestión, preguntaron quién había ganado el debate. Pregunta que me parece una estupidez, porque en definitiva...
Porque el formato no te permite...
El formato, ¿sabés qué? Todos pierden en ese formato de debate.
El único debate que se va a poder percibir bien es si llegan dos candidatos a la balotaje. Claro, creo que allí me parece que hay una confrontación de ideas, donde bueno, uno va a poder pasar en limpio, digamos, ¿no?
Pero bueno... Schiaretti está reperdido, cree que está en Córdoba. Bueno, a ver, digo... Más allá de lo que podamos decir respecto de el formato del debate y qué sé yo, ayer había varios medios de comunicación que le preguntaban a la gente quién ganó el debate. Mayoritariamente, en el diario de Cuyo, la gente eligió a Javier Milei. Uh-huh. Y en segundo lugar quedó Patricia Bullrich.
Estamos hablando de los lectores... De ese diario. Porque muchas veces los medios de comunicación de la provincia de San Juan dice, los sanjuaninos dicen, no, son los lectores de tu medio de comunicación.
Ahí quería ir. Cuando tuvieron el resultado de la encuesta, el título era, los sanjuaninos dicen que Milei ganó el debate.
No,
las 2.000 personas que votaron, si es que son 2.000. Me puse a...
Ojo que lo hace Diario Cuyo, lo hace Tiempo de San Juan, sí, lo hacen todos, ¿no?
Sí, Canal 13
que,
también.
Que esa encuesta que ellos hacen es la mayoría o es una referencia de la totalidad de los sanjuaninos.
Claro, yo digo, llegar a ese nivel, digamos, ¿no? De convertir una pregunta que vos hacés en tus redes sociales... en una noticia, es desconocer lo que está sucediendo con las redes sociales, la intención de votos, el engaño, las fake news y el entramado mafioso que hay detrás de la manipulación a través de inteligencia artificial que está muy presente en el sistema, en todas las redes sociales, en todo este sistema, ¿no? Me metí en varios usuarios, ¿no? De hecho, hay una forma en la que vos podés darte cuenta si son trolls o no son trolls, qué sé yo. Gente que tiene cuentas en Instagram con 39 seguidores y dos fotos publicadas. Eso era lo que abundaba en esa encuesta. Debate presidencial, bien Miriam Bregman, ¿no?
Sí, me parece que es quien mejor ha entendido el sistema, digamos, este debate. Digamos,
a mí me encantó Massa.
Massa me parece que fue el único que tiró...
Fue el más solvente, el que tenía cosas para decir.
El que tiró más propuestas. Me pareció muy muy pobre lo de Patricia Bullrich, muy violento nuevamente.
Bullrich era
apelando...
¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Bullrich? ¡Massa! ¡Vos hiciste tal cosa y tal otra! ¿Qué le pasa a Patricia Bullrich? ¿Entendés? Como...
Me parece que está desesperada y está preocupada como la mayoría de ese espacio
Pero
político.
Pero alguien la asesora a esa señora y le dice, señora, ¿qué está haciendo?
No, yo estoy seguro que...
Parece la loca de los gatos de los Simpsons.
Yo estoy seguro que hay gente que asesora y estoy seguro que ella se corta sola, digamos, ¿no? Una libre pensadora. Se deben agarrar la cabeza el equipo de asesores de Patricia Bullrich.
¿A vos qué te pareció, digamos, con respecto a un posible escenario de balotaje? Schiaretti, por ejemplo. ¿A quién apoyaría? ¿A Massa o a Milei?
Y la verdad que no lo sé, porque la verdad que el peronismo que, 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 que dice o que suele defender Schiaretti,
o que representa
Schiaretti o De la Sota. No voy a meter a Yarlora, porque la verdad que está, si bien es parte del espacio político, la verdad que es un peronismo, es un peronismo de derecha, es un peronismo amarillo.
Hay un problema ahí, porque se lo están tironeando al Schiaretti para un lado y para el otro, y pareciera que Schiaretti está hablando con Milei.
Bueno, yo quiero decir,
y con el espacio de Milei, y Yarlora habla con Sergio Massa. Uh-huh.
Bueno, Yarlora y Schiaretti están casi como Uñac y Gioja, ¿no? En una pelea interna desde hace muchísimo tiempo.
Sí, me parece que ahora la referencia principal, siendo electo gobernador hace poco tiempo, es Yarlora, digamos, ¿no?
Bueno,
hoy es la referencia, bueno.
Para mí la referencia principal en este momento es Schiaretti, que es candidato a presidente.
Bueno, sí, bueno, pero
En un escenario de balotaje es muy importante lo que él diga, a quien se acerque.
Bueno, hay que decir que perdió en su provincia, y tratando de buscar una respuesta a lo que vos me has preguntado, recordemos que Schiaretti es esa provincia, Córdoba, responsable, que fue la provincia que llevó a la victoria a Mauricio Macri en el 2015. ¿No?
El FAME en Córdoba,
sí,
es 70-30. Si bien en algunos casos se va a un 50-50, el general es 70-30. En el vaso primero hay que colocar el hielo. Hay que revolver ese vaso para que se enfríe. Se coloca el FAME, se vuelve a revolver para que se enfríe. Y cuando ingrese, la gaseosa cola no genere tanta espuma.
Pero es Schiaretti el que está diciendo esto.
Es un humorada que anda dando vuelta en las redes, muy, muy graciosa, de Schiaretti.
¿Pero es real o es artificial?
Es inteligencia artificial.
Igual el señor es medio así, ¿viste? Yo cada vez que intervenía era, ¿en qué momento dice nosotros ya lo hicimos en Córdoba? Y en todas las partes el viejo decía,
Nosotros ya lo hicimos en Córdoba.
En Córdoba subimos... ¿Quién puede votar a Schiaretti? Es una cosa, es como tirar tu voto, ¿no? Uh-huh. Y después se vio un coqueteo que ya se había visto.
Algunos dicen lo mismo de Miriam Bregman, a pesar de sentirse representado por esas palabras. Digamos, ¿no? Sí. A mí me parece que también.
Algunos también dicen, ¿quién puede votar a Massa?
Bueno, sí, también.
Bueno, también. ¿Y a Patricia Burlich?
Y, bueno, vos sabés que. Ya se había dado en el primer debate, y sucede también en este, el momento de las preguntas.
Es el peor momento. Creo que...
Es horrible.
Es horrible. Digo, ¿no los coachean con las preguntas que tienen que hacer, la forma de que hay
primero,
que preguntarlo?
Patricia Bullrich no sabe la diferencia entre una pregunta y
una afirmación.
Y una afirmación. Miriam Bregman, sí, pregunta, está bien, sí. Javier Milei eran como las preguntas de una abuela, uh-huh. Como una abuelita que preguntaba cosas. Y además las cosas que preguntaba eran mentiras, ¿no? Uh-huh. Schiaretti ni hablar. Creo que el que más aprovechó la instancia de las preguntas fue Massa, no porque hayan sido grandes preguntas. De hecho, creo que en el primer debate la pregunta que le hizo a Milei con respecto al Papa le sirvió a Milei para limpiarse un poco, ¿no? Y en esta oportunidad volvió a insistir con una pregunta que ya le había hecho a Miriam Bregman, que es, ¿vos pensás que Milei y nosotros somos lo mismo?
¿No? Si le preguntó, nuevamente Miriam Bregman evadió la respuesta, sino
no
que,
solo,
que
no,
todavía falta. En el balotaje ellos van a decidir.
No solo evadió la respuesta.
¿Pero quiere que yo le dé la respuesta ya? Van a jugar para la derecha.
¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís que ellos van a decir, como dijo en algún momento Nicolás del Caño, no, nosotros dejamos liberado a nuestros votantes que elijan?
Son troscos. Y no van a cambiar.
A mí me gustaría que hubiera otro tipo de reflexión ahí en el caso de Bregman. Me pareció que había como cierto coqueteo ahí, que me parece interesante, ¿no? Sobre todo pensando en que en el caso de llegar a un balotaje, las últimas encuestas que han aparecido ayer...
Están hablando casi de un empate.
Un empate. Parece que Massa está una décima arriba de Milei, con lo cual ya se confirma el estancamiento de Bullrich. Y se confirma también que Milei ha llegado a una especie de techo, que bueno, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo me sigo encontrando todo el tiempo con gente en la calle que dice, lo voto a Milei. Y hay cosas que uno no puede creer, ¿no? El negacionismo de Milei.
Terrible.
La idea que Milei tiene con respecto a la educación, la idea que Milei tiene con respecto a la salud, con respecto a los sindicatos. Mira, hay una nota que le hizo ayer en Radio Mitre Eduardo Feynman, Edu Feynman, en donde Milei dice, tenemos que ir a una modificación del marco laboral, es decir, una reforma laboral, ¿no? Él dice, tiene que haber un seguro de desempleo, no se le puede prohibir a las empresas de más de no sé cuántos empleados despedir, el seguro de desempleo hace que se bajen los litigios, suben la cantidad de asalariados, dice Milei, actualmente hay 6 millones de asalariados, y esto... Este tipo de medidas llevarían a que hubiera 14 millones de asalariados que irían entrando y saliendo en el sistema, ¿sí? Como una cosa, como lo que pasa en Estados Unidos, que vos hoy tenés laburo, mañana mismo no tenés, y conseguís otro laburo en otro lado, y después pasás a otro lado, y pasás a otro lado, nunca acumulás antigüedad, digamos, bueno, otro tipo de cosas que también suceden, pero a ese sistema la derecha liberal le llama dinámico. Claro. Dice, eso es dinámico. En vez de tener 6 millones de asalariados, que es un número que no se mueve, estaba mirando ahí chequeado.com, dice, es un número, Milei dice, que no se mueve desde el año 2011, y es verdad, es real esto. Lo que propone Milei es que ese número llegue, según dice él, a 14 millones y que te puedan echar en cualquier momento.
14 millones de explotados.
De asalariados serían, bueno, qué sé yo. Entonces, ¿él qué propone? Ir a un modelo parecido al que tiene Wocra, ¿no? Que es un sistema que por la característica que tiene la construcción en la Argentina, te permite contratar a una cierta cantidad de personas que trabajan en distintas tareas como albañilería, bueno, todas las tareas que la tienen que ver con la construcción. Cuando esa obra termina, la persona deja de trabajar y se le paga un seguro mensual por ese tiempo de cesantía que tiene, ¿no? Cuando a mí me rajaron en los 90 de un medio de comunicación, me pagaron el seguro de desempleo. Era una cosa especial que tiene según el estatuto del periodista, los 6 meses,
Y que debe haber sido uno de los pocos medios que lo hacía.
Que debe haber sido uno de los pocos. Pero digo, en ese momento eso existía y funcionaba, y era muy precaria la relación laboral que tenías,
bueno,
con tu empleador.
Eso también quiero decirlo, ¿no?, a gente de la universidad. La universidad en la década de los 90 fue responsable de esa mano de obra barata a través de las becas.
Sí.
¿Se acuerda,
sí,
no?
Sí. Pasantías.
Pasantías, ¿no? Que mandaban las pasantías. Bueno, la universidad fue responsable de esa mano de obra barata que tuvieron los medios de comunicación, los más importantes, que tuvieron trabajando a trabajadores durante años antes de pasarlo en blanco.
Y quiero que escuchemos a Milei ya para cerrar, porque es bien interesante la explicación que hace Milei respecto de las conversaciones que está teniendo con algunos sindicatos por la cuestión de la modificación de las leyes laborales. Dice Milei que a los sindicatos les gusta que haya estas modificaciones.
Ah, sí.
Porque van a tener más afiliados. Del mismo modo en que esto también le va a gustar a una empresa que asegura, por ejemplo, porque va a tener 8 millones más de personas que están solicitando el servicio de una aseguradora, por ejemplo, ¿no? Y dice Milei, la vida es así. Como no quedaría otra. Y otro elemento que me llamó muchísimo la atención es que dice Milei, a los sindicatos esto también les interesa, porque los sindicatos en los últimos años se ha llenado de, ¿cómo te diría?, de izquierdosos, reaccionarios, que ya no saben ni cómo manejarlos en los sindicatos.
Justamente estamos pensando en avanzar en un acuerdo entre equipos técnicos para encontrarle una solución y que el mercado de empleo no sean 6 millones estáticos y que pase a ser 14 millones y dinámicos. En esa lógica es que se sumó Barrio Nuevo. Entonces todos los que me ayuden a sacar la reforma, bienvenidos.
Ok, porque Barrio Nuevo dijo que los gremios van a manejar los planes sociales.
Yo le puedo asegurar que eso no es así.
No es así.
No es así.
¿Y quiénes van a manejar los planes sociales?
Se va a terminar con todos los intermediarios y con todo, digamos, se van a hacer direct para que la gente reciba de manera directa la plata.
O sea, usted va a terminar con los gerentes de la pobreza, los Grabois, los Pérsico, los de Lía y compañía.
Exactamente. De eso, digo, lo puede hablar con la ministra de Capital Humano, o sea.
Pero no va a ser Barrio Nuevo, no Barrio Nuevo, sino los sindicalistas, los gremios que van a manejar los planes sociales.
No, van a ser directamente con la persona que lo recibe. Se le eliminan los intermediarios, no más intermediarios.
Sí, María.
¿Y cómo va a ser para convivir con los piqueteros, los punteros políticos, los sindicalistas que tengan en contra los paros y todo lo que se va a venir cuando eche a los que dice que va a echar a los ñoños?
A ver, en principio los sindicalistas, ellos ven el problema y entonces saben que necesitan una solución. Digo, hay más gente fuera del mercado que dentro del mercado. Y van a pasar de la propuesta que yo estoy haciendo, que es un modelo de negocio de 6 millones a uno de 14. Así como los ven las compañías de seguro, que hay un negocio de 8 millones de póliza, porque esto, digo, lo van a ver así, digo, la vida es así. Ellos que van a ver, que van a pasar a algo de 6 millones a 14, y además les permite salir del brete este de que no se generan puestos de trabajo, y les mitiga uno de los grandes problemas que tiene la izquierda, es que es el ascenso de la izquierda radicalizada dentro de las estructuras. Entonces, es un... porque acá la clave está en cómo usted resuelve el problema. Es decir, hay algunos liberales, digamos, de copetín, que quieren aplicar rifle sanitario. Cuando usted quiere aplicar rifle sanitario, el otro juega. Es decir, en ajedrez se dice las negras también juegan. Entonces usted va a querer ir con el rifle sanitario y sucede que los otros tienen un tanque. Entonces me parece que hay que encontrar soluciones. Y yo estoy diseñando soluciones.
Ahora, lo que dice María es la calle.
Bueno, la calle es un tema complicado, pero nosotros estamos para respetar la ley. Nosotros estamos para respetar la ley. Y además, cuando les cortemos el financiamiento, van a poder hacer lío un rato y después se quedan sin combustible.